Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos con nosotros a Eva Lotz. Presentamos la exposición, ha sido una exposición como muy intensa. Ya veréis después también cómo las distintas piezas abarcan muchos aspectos de su trabajo. Y contamos con la presencia también de la comisaria de la exposición, Alicia Murría. Hemos trabajado este año, yo creo, este proyecto un poco inmediatamente después de llegar yo a la dirección del CEGAC. Para mí era muy importante poder hacer una revisión del trabajo de Eva. Me parecía que era una artista que, aunque es muy conocida, quería poner de relieve facetas de su trabajo, aspectos de su trabajo, conexiones entre obras que me parecía que eran importantes para comprender también una época y, sobre todo, modelos de trabajar, maneras de trabajar, metodologías. Y bueno, pues ha sido una aventura que ha durado un poco más de un año y ha sido verdaderamente muy gratificante. Quiero aprovechar para daros las gracias a las dos, a ti muy especialmente, Eva, y a ti también, Alicia, por el trabajo y sobre todo por la aventura, por haber podido compartir con vosotras este proyecto. Y nada, va a ser una conversación como muy suelta y les planteo que, bueno, en algún momento, pues si alguien tiene alguna pregunta o quiere intervenir, hay un micrófono para poderlo hacer. Voy a pasar la palabra a Alicia Murría y ya comenzar una conversación un poco a tres y suelta.
Buenas tardes y gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Como ha resaltado Santiago, ha sido una aventura estupenda la de poder trabajar con Eva. Yo tenía interés en trabajar con ella desde hace mucho tiempo, la he seguido durante años y años, y la experiencia más gratificante, se lo decía ahora a unas visitantes de la exposición, era ahora que se ve montada, decir, caray, he podido reunir las piezas que a mí me han fascinado de esta artista. He podido decir, quiero aquella, quiero aquella, quiero aquella, quiero aquella. Y verlas reunidas para mí ha sido un subidón tremendo, tremendo, porque son recuerdos de exposiciones, recuerdos de momentos, piezas que te han emocionado. Y poder decir, bueno, ahora las puedo reunir y ella está encantada de estar aquí, de esa selección de obras. Y ha sido realmente muy, muy agradable. Y Santiago, pues, ha sido un compañero de viaje fantástico en esta aventura. Bueno, como decía él mismo, vamos a hacer una cosa así muy informal y distendida. Yo le voy sobre todo a plantear preguntas a Eva para que nos hable, para dar pie a que ella nos hable de sus experiencias y un poco también de la trastienda del artista, que es lo que el espectador, el visitante de las exposiciones, el amante del arte, ve la pieza acabada, pero a veces no tiene información suficiente para saber cómo se ha llegado hasta ahí, cuál ha sido el proceso de pensamiento, cuál ha sido el proceso conceptual, cómo se materializan las piezas, que, como podréis ver, no sé si algunos, bueno, sé que muchos de vosotros conocéis muy bien la obra de Eva, pero otros no tanto. Entonces, la complejidad de resolución de algunas de las piezas la hemos vivido en carne propia estos días y no es sencillo. Todo eso y es, bueno, todos esos aspectos me parece que está bien intentar sacarlos y poder conocerlos. Yo quería empezar por una pregunta en una entrevista que tuvimos, bueno, pues para hablar de la exposición y para ver cómo enfocar los textos. Yo le lancé una pregunta a Eva que le sorprendió bastante, no porque fuera desconcertante, porque era realmente una frase suya de hace muchos años, pero que posiblemente había olvidado ya. Y me dijo, déjame que piense, bueno, mejor te mando un mail y te contesto. Entonces me apetece, le he pedido permiso, porque era un mail entre nosotras, para leéroslo. Y bueno, querida Alicia, al lanzarme esa frase, comillas, mi trabajo es el remedio a la imposibilidad de hacer una obra, cierro comillas, creo que escogiste un punto de partida muy esclarecedor. ¿Qué significaba aquello? Era decir, no tengo nada que decir y lo digo. Y no porque sea especialmente estúpida, sino porque lo que yo pudiera tener que decir no me interesa nada. Es más, lo que un yo pudiera tener que decir a estas alturas no me interesa nada. Era no querer ser yo, era querer hacer algo sin decir nada. Coger un paño de esos que se venden para limpiar el polvo y meterlo en parafina. Evidentemente no es fruto de la aspiración de querer hacer una obra. Puedes decir que en esa postura había una cierta chulería, tal vez. Una cierta actitud desafiante intelectualmente, cierto. Pero por otro lado había la conciencia real de una imposibilidad, de una incapacidad, una sensación muy acusada de sufrir, una mengua de ser, un déficit de identidad, una amenaza continua de desmayo a la hora de ser sujeto. Y me he preguntado toda la vida si esa sensación de mengua de ser tenía algo que ver con los 2.000 o 3.000 años de negatividad que arrastra la imagen de la mujer, con el fomento de la feminidad como disfraz del no ser proyectado sobre la mujer en nuestra tradición. Ahora bien, en nuestra sociedad es imposible sobrevivir sin un cierto grado de identidad, sin un yo hasta cierto punto compacto. Por eso dije, creo que fue en La mujer construye, un texto, que llegué a fabricarme una cierta identidad funcional de urgencia. Allí está el punto por el que luego profundicé en el tema de la subjetividad femenina. Me interesé por el psicoanálisis, etcétera, pero también la razón por la cual, si bien me considero feminista, nunca hubiera podido ser una feminista programática. No me fío de lo frontal. Bueno, las obras de los años 70 de Baloz, que nos interesaba mucho reunir aquí, aunque al comienzo de la exposición Eva quería enfocarla más hacia piezas recientes, no mirar atrás tanto. Bueno, sí, le apetecía exponer algunas piezas, pero eso de los 70, pues como que... Y bueno, logramos convencerla entre Santiago, yo y alguna mano de algún crítico amigo de que ese periodo era... muy, muy importante en el desarrollo del arte español. Fue Eva una pionera que llega en el año 68, nada menos, a España, pleno franquismo, pero como ella ha dicho en diferentes ocasiones, ella venía de una tierra muy densa y de una tradición y de una posguerra tremenda y de un país de perdedores con mucho dolor acumulado y en una familia que había vivido directamente la tragedia de la guerra de una forma tremenda. Con la ausencia eterna del padre, que luego fue enviado a Siberia porque había sido combatiente movilizado. Y es decir, ella llega a España, a la España de la dictadura, y no le parece una cosa tan tremenda, entre comillas. Y enseguida se inserta con gente del sector artístico, pero gente que sobre todo está haciendo, o sea, artistas que están haciendo pintura, figuración, la nueva figuración madrileña, algún conceptual, pero básicamente lo que se impone es la pintura, incluso un sector con una pintura muy crítica, tipo genovés, tipo gente que está muy comprometida políticamente. Ellos son gente crítica, son gente que está, digamos, a la izquierda, pero no son militantes ni se adhieren, porque llegan Eva Loz y Adolfo Schlosser, que es entonces su compañero, otro grandísimo artista. Bien, retomando un poco el hilo de esa pregunta, mi trabajo es el remedio a la imposibilidad de hacer una obra. Se liga absolutamente a esos materiales que ella va eligiendo. Al principio está pintando, pero está pintando dentro de una línea de pintura americana abstracta, de campos de color, de superficies, nada narrativa, donde el pigmento tiene una evidencia tremenda, donde el color o los tonos que utilizan son los protagonistas de esa obra, no es una pintura narrativa. A ella le interesa esa línea, pero enseguida empieza a utilizar materiales muy raros, o sea, pigmentos diluidos en colas, en ceras, en cosas que no se utilizaban. Y cogía pues esto, un trapo del polvo, y lo metía en parafina. Dice, eso no se había visto. Es decir, ella puede entroncar con algunos artistas, pero que están también dando esos pasos muy atrevidos en Europa. Es una Eva Hesse, o es un Joseph Beuys en otro ámbito conceptual, desde luego. Pero no hay muy poca gente que está en esa onda. Y a ella le interesa trabajar con objetos, con cosas, y no hablar de sí misma, en absoluto, negar cualquier tipo de presencia de su yo en esas obras. Luego se ha permitido algunas licencias y ha ido introduciendo otras formas de, quizá, no, sino narratividad, sí, de historias. Pero en ese momento no. Y a mí me apetece que hable sobre todo de es decir, ¿cómo empiezas y dices, bueno, mira, voy a usar esparto, voy a usar lacre?
No, como tú bien has dicho, o sea, efectivamente, mi punto de partida era no hacer afirmaciones subjetivas, no hablar desde el yo, pues no me interesa. Y además, como dije esta mañana, como el modelo de mujer y de subjetividad que la sociedad nos tenía preparadas a las mujeres de mi generación y que no me parecía nada atractivo, no me parecía estimulante para nada, pues no quería yo ir por ahí, ¿no? Entonces yo me agarré a los materiales y a los procesos, ¿no? Yo, las primeras obras son el resultado estrictamente de un proceso, ¿no? O sea, coger, por ejemplo, la cosecha de un mediano campo de algodón con sus capullos del algodón, con su cáscara y esto, disponerlo de la manera más neutra sobre el suelo, echarle parafina hirviendo, o sea, caliente encima, dejar que se enfríe, levantarlo. Eso era la obra, por ejemplo, ¿no? O el paño de ese. Es decir, proceso, puramente el proceso, ¿no? Entonces, claro, porque ahí había algo muy atractivo, el hecho de que las materias tienen sus propiedades, ¿no? Y hacer ver esas propiedades, que la sal atraiga el agua, pues es un hecho independiente de mí. Que el mercurio amalgame el oro es un hecho que da igual que yo sea negra, blanca, tengo los ojos azules o verdes. Es así. Y entonces, bueno, pues era dar a ver eso, ¿no? Y entonces, claro, efectivamente, como ella decía, pues ahí estaba yo completamente descartado, pues la narratividad, las anécdotas, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo se me mete el lenguaje? Porque sí se me mete luego el lenguaje por la puerta de atrás, como digo siempre. Y es que, claro, Al estudiar las materias y al estaño, el plomo, etcétera, etcétera, lo que me interesaba es que ese teatro de la materia que llamábamos entonces, ¿no? Los circuitos que el comercio, la tecnología para desarrollar ciertas cosas desplegaba en el paisaje y en los países, ¿no? Desde tiempos muy antiguos, ¿no? Y entonces hay un momento en ese intercambio de materias, ¿no? Ya en tiempos prehistóricos, el trueque, etcétera, ¿no? Donde el valor de uso de una materia se transmuta en valor de cambio. Y entonces, claro, en el momento hay valor de cambio, hay ya un protolenguaje, hay un germen, es decir, que ahí ya comprendí que el lenguaje se mete de todas las maneras. Y ahí me volví más permisiva, ¿no? Más permisiva, pero siempre sin hacer afirmaciones desde el yo, que eso no me ha interesado nunca. Pero, por ejemplo, bueno, pues en un momento dado, pues aparecen estas piezas que son como circuitos. Bueno, pues es hablar de cómo circulan las cosas, pero claro, también se puede decir que el líquido, porque enseguida, o sea, lo de la pintura, el color aparece enseguida, el bastidor desaparece enseguida, y el líquido de la pintura me lleva a otro líquido, a un líquido más perverso, que es la parafina, ¿no? O sea, y la parafina a su vez me lleva a fundir metales que son fáciles de fundir, como el estaño o como el plomo, ¿no? Y hay algunas piezas de estas, como el asa este del ICO, pues de son de esa época, ¿no? Fundir. Y el fundir el estaño, cuando tú tienes el estaño fundido en el crisol, pues el aspecto es idéntico al mercurio. Es decir, que el estaño me llevó al mercurio. Y el mercurio, que luego hice una pieza con 500 kilos de mercurio, que hoy ya no podría hacer por varias razones, pues me llevó a las minas, al tema de la minería. España es un país muy rico, muy, muy interesante en ese aspecto, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé ya en los años 80, incluso pues eso, hice mi primer viaje a Río Tinto, puesto que Río Tinto es un fenómeno realmente muy singular, es uno de los yacimientos más antiguos que existe en el continente europeo de cobre, ¿no? Que era muy, en los más antiguos de Europa están, por un lado, en Chipre, el nombre de cobre de hecho tiene que ver con Chipre, y de Río Tinto. Es el cinturón pirítico del suroeste de España, ¿no? Entonces, incluso ahí los arqueometalúrgicos pues han estudiado el comportamiento. Ahí, en ese sitio, se puede estudiar el comportamiento del ser humano con el mineral y con el metal, ¿no? O sea, y entonces, o sea, que luego, claro, estudiando todo esto me di cuenta que me interesaba mucho más toda esa historia, ese teatro de la materia, de lo que yo pudiera hacer con cobre, aunque luego también he utilizado cobre, pero en el fondo era mucho más fascinante pues todo eso que surgía ahí, ¿no? Y...
Es que te me has precipitado y ya has avanzado muchísimo.
Ah, ¿no? bueno, claro.
Estábamos en los años 70.
No, me parece perfecto porque todo está absolutamente compactado en tu obra. A mí me sorprende la claridad de ideas que tenías desde muy joven. Es decir, enseguida empiezas a escribir y yo diría que Eva es... quizá la artista que mejores textos escribe.
Bueno,
que
no sé.
Sabe mezclar. No, porque en tu caso sabes teorizar sobre tu propia obra y sabes tener un vuelo poético y que se fundan esas dos cosas es muy difícil. Pero esto es lo que pasa en tu obra plástica, sucede lo mismo. A ti te ha influido la música, la filosofía extraordinariamente. Hay mucho debate sobre filosofía y sobre temas absolutamente cruciales en tus piezas. Hay literatura, hay pensadores, hay científicos, de hecho tus dibujos a veces recuerdan los dibujos de un naturalista en esos papelitos milimetrados que son
que hablan de precisión y sobre los que vuelcas un vuelo poético, absolutamente, aunque te estés remitiendo a cuestiones físicas.
Sí, porque quisiera saber más sobre la física y no lo sé. Entonces, claro, que me gustaría saber más a veces, bueno, a menudo, sobre la ciencia me interesa muchísimo. Y entonces lo que pasa es que, bueno, pues voy estudiando. De hecho, pues muchas obras pues me han ayudado, o del hilo de un proyecto he aprendido, pues yo, ¿qué sabía yo de ornitología? Y ahora sé muchísimo de pájaros, pero claro, gracias a la pieza esa, la lengua de los pájaros, o ¿qué sabía yo de fundir vidrio? Quiero fundir vidrio. Bueno, quiero decir, quiero hacer una pieza, esa pieza que está aquí como el silencio de una gran orquesta. Pues ni idea, pero claro, así, ahí aprendí muchas cosas. Al hilo de los proyectos, yo he aprendido un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. No, lo que pasa es que antes lo que quería explicar es cómo de alguien que se prohíbe terminantemente toda irrupción, o sea, toda participación, digamos, de narratividad o de lenguaje, de pronto sí admite las intervenciones o incluso pues literalmente de escritura, porque yo he usado escritura directamente, ¿no? Como por ejemplo en la alfombra que está en el hall, ¿no? Eso es lo que quería decir. Porque lo que pasa es que luego ya cuando ya me he vuelto más permisiva, por ejemplo, me he interesado mucho el lenguaje, pero por ejemplo cuando yo hice en el, no sé cuándo fue, pero bueno, el Noche de decían, utilicé el lenguaje como un archivo del cual yo extraje una ficha. Y es que partió esa obra del hecho de que en todos los idiomas indoeuropeos la palabra noche y la palabra ocho están absolutamente relacionadas. Solamente está la N de la negación delante. Es night eight, noche otto, ocho, note otto, ni tweet en catalán, bueno, en todo, ¿eh? en todos los idiomas indoeuropeos, y hice toda una elaboración que acerca de esto, diciendo un poco que a veces es el lenguaje el único lugar donde quedan sedimentos o sedimentaciones de mutaciones de la conciencia humana, ¿no? Y bueno, pues eso era un ejemplo. O, por ejemplo, cuando yo hice, ya cuando a partir del 2005 trabajaba sobre el agua, hice luego esos paneles simplemente con los nombres de ríos. Claro, es enormemente interesante, luego parecen poemas concretos, pero es que, claro, a veces en las toponimias, en los nombres de los ríos, es la única huella de pueblos que han pasado por ese territorio. No han dejado nada a veces más que un nombre. Y en España es especialmente visible o especialmente rico porque han pasado tantos pueblos que, bueno, pues que han dejado pues estratos. Y es como tener en un panel, que luego estos paneles eran grabados al láser, simplemente con los nombres de una determinada cuenca hidrográfica. Pero es como un hojaldre en el que tú puedes ver estrato latino, estrato, bueno, aquí en Galicia árabe no hay tanto, pero en muchas partes sí, ¿no? O sea, de diferentes capas etimológicas, y el que sepa de etimología ve todo ese hojaldre, que es fascinante, ¿no? Que muchas veces pues es en el lenguaje donde quedan esos restos, ¿no? O esas huellas, ¿no? O sea, las huellas me han interesado siempre mucho, ¿no?
Como tampoco tenemos mucho tiempo, hay dos temas de los cuales me apetece mucho que hablemos, o que sobre todo hables. El título de la exposición, Cats Through the Fog, digamos, enlaza con sobre todo con dos, amalgama toda la exposición, pero sobre todo tiene que ver con piezas como Gran Torbellino, que es una pieza de este mismo año, o Niebla de Cian, que es una readaptación diferente y es una nueva pieza también. Entonces, quiero que me hables de ese punto ciego al que te refieres de la visión, ese lugar donde es imposible ver, cómo la metáfora, digamos, de la niebla, de ese pequeño espacio donde se proyecta un vídeo muy misterioso también, que en realidad lo que estamos viendo es un recipiente con mercurio que tiembla y vemos encima unos puntitos como si fuera el firmamento y en realidad son las basuritas que han ido cayendo, pero que se transforma en algo absolutamente sobrecogedor y muy atrayente. O Gran Torbellino que absorbe, marea. Y, es decir, esos dos puntos, el no ver o el ver en exceso, o el ser devorado por tanta información.
Sí.
Porque de eso habla también esta
claro,
exposición.
Claro, o sea, ya el mismo título alude a eso, ¿no? Esto se llama Cut Through the Fog, es decir, la traducción literal sería cortar a través de la niebla y alude al hecho de que de la creciente y absolutamente acuciante dificultad hoy día de poder hacer una lectura coherente de nuestra actual realidad, ¿no? Y del también no solo es una dificultad, digamos, que tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver con el sistema en el que vivimos. Es decir, que hay un enorme esfuerzo de la ideología de hacer invisible ese capitalismo estetizado o capitalismo del desastre en el que estamos viviendo, o sea, para ser claros, ¿no? Es decir, que, como dice el otro día, lo dijo el Roto muy claro, los que nos dicen, los que nos explican lo que vemos, no dejan ver. Lo clavó. Es decir, ¿no? O sea, claro. Es verdad, ¿no? Es decir, nosotros vemos, y he pensado mucho sobre el hecho que quiere decir ver, qué quiere decir. ¿Qué pasa con aquello que no podemos decir de lo que hemos visto, etcétera? Todas esas cosas, ¿no? Antiguamente, y ver produce imágenes. Antiguamente las imágenes nos daban información, o daban a los contemporáneos, a la gente, le daban información acerca del mundo, le daban una herramienta para hacerse con el mundo. Hoy en día las imágenes, como dice un amigo mío, nos sacan los ojos, ¿no? Es decir, estamos expuestos a un continuo bombardeo de imágenes, estamos expuestos a una sobreexcitación neurosensitiva que es imposible que nadie la digiera, ¿no? Es imposible, es decir, y eso es lo que está pasando, ¿no? Que la gente está entretenida, ¿no? Pero hay que pensar por sí mismo, ¿no? Y no solamente estar en la anestesia. Bueno, y esa anestesia creciente en la que estamos, digamos, viviendo, por primera vez la tematicé en una pieza que está aquí ahora, que es el Farewell to Isaac Newton, ¿no? Bueno, es complejo porque hay bastantes otras también, otros temas ahí metidos, pero es allí lo que se trataba de crear una especie de burbuja blanca la que uno atraviesa como casi cegado, ¿no? Pero bueno, Hoy la he atravesado, digo, en el fondo es como muy relajante. Pero bueno, ¿por qué se llama Farewell to Isaac Newton? Pues se llama así porque Isaac Newton no solo fue el autor de los Principia Mathematica, donde él establece, digamos, las leyes del movimiento de los astros, sino también el autor del análisis espectral, donde él despliega, digamos, el espectro de la luz blanca, los colores, y yo lo que hago es cerrar ese abanico a lo blanco, es decir, es todo blanco, excepto esa pasarela y excepto unas ramitas que tienen un nudo de bronce como restos, ¿no?, de otro. Es decir, que nosotros hemos salido de ese mundo que Newton fue uno de los primeros en establecer, uno de los pilares en establecer la visión, mecanicista del mundo. Y desde Heisenberg y Einstein y Schrödinger y Lise, desde todos esos grandes físicos de principios del siglo XX, esa visión, la visión mecanicista del mundo, ya no es la nuestra. Estamos ya en otra cosa, ¿no? Entonces, por eso es adiós, adiós al señor Newton, ¿no?
Otro tema que me interesaría sacar en esta charla es cómo en tu obra, al menos yo tengo la sensación, que has ido derivando de una apariencia en tus piezas altamente poética a una deriva mucho más política. Quizá, cuanto más sé de tu obra, pienso que quizá lo político estaba ya en muchas de tus obras, solo que con un lenguaje que no llamamos político, porque, es decir, el arte político siempre ha sido algo que es muy evidente, que habla de cosas muy evidentes y que en muchas ocasiones pues tiene un déficit artístico en sus manifestaciones. Otras veces no, pero ha sucedido. Entonces, si es real, si tú piensas que es real esa deriva, o que quizá se ha enmascarado esa lectura más política de muchas de tus piezas, porque quieras o no, lo busques o no, y yo sé que en tu práctica artística tú no has buscado la belleza nunca, te salen las piezas bellas. Es que realmente haces piezas conmovedoramente bellas.
Y ¡qué desastre!
Lo siento, es así. Pero si quizá esa lectura y esa apariencia ha hecho que la lectura más, es decir, más política, más dura de la realidad que había en ellas, haya quedado un poco obviada o en un plano secundario. Y que, por ejemplo, empiezas como la última, la que está en proceso, la que has comenzado en esta exposición, que se titula Wolframio, que es un estudio sobre las minas de wolframio en Galicia y de cómo sirvieron, fue un mineral que se exportó en grandes cantidades al Tercer Reich y que fue una etapa un poquito oscura del pasado inmediato. En esa pieza sí que hay como un posicionamiento muy claro y ahí no hay ni tanta poesía, ni tanta belleza, ni no. Entonces, esa deriva, ¿cómo la ves tú?
Sí, yo creo que es cierto. O sea, y yo diría que es a partir de cuando yo empiezo a trabajar sobre el agua, que es prácticamente en el 2005. Uh-huh. En el 2005 empiezo a trabajar sobre el agua, sobre los ríos españoles, etcétera, etcétera. Porque claro, me parecía tan inadmisible, tan terrible que de pronto sirviera algo tan maravilloso, don de la tierra, el agua, ¿no?, que eso de pronto sirviera para hacer negocio y la comercialización del agua me parece absolutamente terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a trabajar sobre el agua y a partir de ahí, ¿no? Cada vez, y va pasando el tiempo también y va uno viendo lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Como pues esa creciente presión de todo tiene que ser el beneficio máximo y todo esto. Bueno, pues ahí es el punto. Yo diría que es el 2004-2005, ¿no? Empiezo a trabajar, ¿no? Ahí también empiezo a hacer esas esculturas digitales, digamos, que están abajo, que estoy trabajando sobre... Claro, porque... A la vez, llega un momento donde la digitalización, es decir, el mundo digital, el mundo informático, la tecnología informática, realmente pues es una revolución que nos pilla. Entonces, claro, también da unas maravillosas posibilidades y de pronto aparece como una nueva visibilidad, es decir, a través de la elaboración de los datos, ¿no? Ya no es minería de carbón, es minería de datos. Y esas esculturas digitales están hechas gracias a la elaboración de datos, ¿no? Es decir, los que están ahí abajo son datos y que permiten también una cosa muy interesante, la convertibilidad de diferentes ámbitos uno en el otro, es decir, con lo que he hecho en una de las esculturas, o en dos, mejor dicho, es transformar el tiempo, curso de tiempo en escultura. Lo que hicimos con un informático, porque yo no soy informática, es las transformaciones del curso del Bajo Guadalquivir entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda en escultura, a través de datos. Claro, hay que meterse en bibliotecas, porque lo que el procedimiento es establecer tres parámetros, con esos parámetros el informático puede generar un archivo 3D y esos archivos 3D luego hoy día, gracias a estas cosas, a las máquinas de corte de control numérico, pues te lo cortan en el material que tú quieras y no lo hemos cortado en mármol y eso es lo que está abajo, ¿no?
¿Y por qué utilizaste el mármol cuando siempre ha sido como tan...? Es como una ironía, porque empezaste renunciando a todo material que recordase la tradición artística.
Hay un elemento irónico, claramente.
Y ahora la haces en mármol. Entonces es como este choque...
Sí,
a ver.
Sí, hay un elemento irónico ahí, sí, sin duda. Ajá. ¿Y por qué el Guadalquivir? Bueno, porque claro, ríos que cortan el granito durante 2000 años no cambian en otros 2000, pero el Bajo Guadalquivir, pues al superar un desnivel muy, muy escaso de 80 metros poco menos entre Sevilla y Sanlúcar, pues forma esos grandes meandros, ¿no? Y hace pues todo eso que era la isla menor, la isla mínima, etcétera, que hoy ya no existen tal y como, pero que luego a partir del siglo XVIII se introducen, se construyen las famosas cortas, la corta de la Merlina, la corta de la Cartuja, la corta de San Fernando, para facilitar la navegación, con lo cual el río ya no tiene la misma longitud. Eso lo puedes codificar matemáticamente y eso es lo que hicimos, más luego el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tercera, porque en una de la, bueno, ya os describo las tres piezas que están abajo. Pues una es lo del... Dos son sobre el Bajo Guadalquivir y la tercera es sobre los embalses y las presas construidas en la cuenca del Guadalquivir a lo largo del siglo XX. Con eso se generó también un archivo en 3D y se cortó. Y esas son las tres esculturas digitales. Eso solamente es posible hoy en día, pues eso, pues gracias a la tecnología informática, ¿no?
Hay una pregunta que te quiero hacer porque no es trascendental, no es muy importante, no, pero es algo que me choca mucho. ¿Por qué eliges en la pieza de este texto que aparece en el hall con una frase, las últimas frases de Italo Calvino en Las ciudades invisibles? ¿Por qué escribiendo tan maravillosamente seleccionas a otro autor?
Bueno, porque está dicho tan maravillosamente bien que para qué voy a escribir yo nada si ya está dicho, ¿no? O sea que, además, esa pieza, ¿de cuándo era? De la hicimos en Ámsterdam, la hicimos en inglés.
En el 90.
En el 90. Y ahora aquí lo hemos hecho en castellano, ¿no? Y es de una rabiosa actualidad, ¿no? Es
así de simple.
Es que no se puede decir mejor. Y por eso lo he hecho.
Ajá. No sé si estos últimos minutos queréis hacer alguna pregunta o Santiago quiere formular algún tema, porque tenemos la inauguración en unos pocos minutos.
Yo quería hacer un comentario también sobre este proyecto, porque la exposición, claro, está mirando hacia atrás, pero también está mirando hacia el futuro.
Claro.
Y el proyecto del Wolframio, el otro día, claro, es un proyecto que no está acabado, no está simplemente esbozado, ¿no? Para que se continúe y para que está simplemente planteado. Y había una cosa que me estuve fijando en lo que es la palabra Wolframio, está realizada con estos bolígrafos de banco para firmar cheques
los que había antes.
Sí.
Que ahora ya no se hace.
Un circulito de plástico que tenía una cadenita con un bolígrafo.
Sí, entonces, sí, ahora se hacen en unas pantallas digitales.
Claro,
donde la firma va a una velocidad tremenda, ¿no? Pero había una cosa que me parecía muy, muy interesante y era conectar efectivamente la idea de o el nombre de un mineral que fue estratégico en un momento determinado en la Segunda Guerra Mundial, pero incluso en la Primera Guerra Mundial fue importante conectarlo con esa cosa bancaria o ese rastro bancario, claro, de los grandes bancos que fueron, claro, los que participaron, claro, en toda esa especulación.
Exacto.
Pero lo que es muy, muy gracioso es que la marca de los bolígrafos
es forever.
Entonces hay ahí una, encuentro que hay una síntesis, parece una pieza. Al principio yo cuando la vi dije, qué pieza más extraña, no la estoy entendiendo, ¿no? Y en el momento en que la vi desplegada y vi este detalle, entendí que, claro, concentraba una grandísima tensión, ¿no?
Ya.
¿Cómo fue el proceso, por ejemplo, de...?
No, esos bolígrafos yo ya con esos hice otras, hacía cosas en la pared, ¿no? Pero digo, esto para aquí perfecto, porque además esboza el hecho de que algo está en curso y que van a participar más gentes y que va a ser una cosa colectiva. Ahí están colgando los bolígrafos que virtualmente todos pueden escribir con ellos, ¿no? Y todos van a contribuir, porque me parece hoy día muy importante esto de hacer trabajos colectivos, ¿no? Trabajos colectivos y trabajos interdisciplinarios, o sea, salirse de esta cosa de las disciplinas, ¿no? Concretas y poner cosas en común y trabajar en común. Es decir, trabajar con sociólogos, con historiadores, con artistas, con poetas, con poner en común cosas, ¿no? Y hacer proyectos compartidos. Me parece muy importante esa energía del afecto también que eso genera, ¿no? Ese trabajo colectivo, ¿no?
No sé si hay alguna pregunta, si no lanzo otra. Me fascina en tu trabajo el hecho de que los materiales siempre tiendan a hacer cosas.
Bueno, porque son las propiedades,
porque es construir la obra.
No, porque es mostrar la propiedad de una obra, de un material, vale. La propiedad, ¿no?
La arena,
o sea,
la
gravilla. Mercurio, si le echas al mercurio un anillo de oro, te desaparece. Pues ¿por qué? Pues porque el mercurio tiene la propiedad de amalgamar el oro. Por eso, del puerto de Cádiz en el siglo, cuando se hacen los descubrimientos de América, salen cargas enteras del puerto de Cádiz con mercurio. ¿Para qué? Para sacar oro en América. Hasta que luego descubren un yacimiento de mercurio en Perú.
De modo que el mar estará
lleno de mercurio,
de bergantines cargados de mercurio. Por eso, claro, cuando dicen que hay tanto mercurio en los peces del mar, no es solo reciente, sino que viene de muchos siglos atrás la acumulación de mercurio
seguro,
en el mar.
Sí, sí. Y hay gente así, en plan, no está prohibidísimo, pero en Brasil hay gente que va a buscar oro de esta manera, que va con sus estos de mercurio y así se van contaminando muchos lugares y ríos, y etcétera, etcétera. De hecho, bueno, pues yo en el 83 tuve la suerte de que las minas de Almadén, que todavía estaban en explotación, me prestaron 500 kilos y hice una pieza, ¿no? Lo que se trataba era de dar a ver, mostrar, dar a ver cómo se comporta el mercurio, ¿no? Era cuando se formaba, porque solamente había ese foco de teatro disparado sobre la superficie del mercurio y que por reflejo formaba esas elipses en la pared, donde se inscribían de manera aumentada las vibraciones, porque el mercurio es muy sensible a las vibraciones. Es decir, que era como introducir una membrana sensible en un espacio, ¿no? Y además mostrar la tensión de superficie, que es el mercurio, el líquido con la mayor tensión de superficie. Simplemente mostrar las propiedades de un material.
Bueno, si hubiera alguna pregunta o... Sí. ¿Puedes hablar por el micrófono?
Sí, hola, buenas tardes. Quería preguntarle si buscar as propiedades dos materiais ou sempre investigar e traballar sobre eses materiais.
Non sei, Carlos, coitas mellor así.
Apártalo.
Si ten que ver con a búsqueda de esencia.
Como, como?
De esencia, de verdades, de búsqueda de seguridade, de non mostrar o que decías o que eras aquí, pero sin buscar un pouco máis alá algo, non sei, si ten que ver algo contigo tamén, eso, a pesar de que querías mostrar.
No te he entendido bien la pregunta, solo he oído esencias y...
Sí, si tiene que ver eso de sempre investigar sobre os metais, si tiene que ver con a búsqueda de unha esencia,
no,
de unha verdade.
En absoluto.
Claro.
No. No, directamente, o sea, es que eso llevaría por otro lado, o sea, tendríamos que hablar de la verdad y eso es un tema para 3.000 años. No, no tiene que ver, no, porque una cosa es la propiedad, el atributo, y otra cosa es la esencia, no tiene nada que ver.
Sí, digamos que en lo que están sobre todo interesada es en el comportamiento, en los procesos, en el no tanto en la naturaleza de
¿qué
los
es la...
elementos.
Uy, ahí entramos en otro tema complicadísimo.
Claro.
Sí.
Claro,
sí.
Y en ese sentido, muchas de las piezas
atributos,
son como acontecimientos, ¿no?
Eso,
la
sí.
caída de la arena, la caída del el comportamiento del mercurio, el efecto de la parafina sobre tejidos o sobre superficies.
Sí, sí. Sí, así, entonces, muy simple.
Lo que has dicho a veces de que tus piezas hacen cosas, querías que allí sucediesen cosas.
Bueno, por ejemplo, en la exposición esta de la tabacalera yo mostré cómo se hace la electricidad. Ah, o sea, sí, era una gran mesa, y a través del cobre, dos metales y un electrolito, y ahí un LED puesto en medio y se encendía a través del flujo de las que se establece. Mucha gente enciende continuamente los interruptores, no sabe cómo se hace la electricidad y cómo funciona eso. Pues lo veían, porque además daba la casualidad que estaba tratando del cobre, de la sal, del agua. Bueno, pues eso, para la electricidad hace falta un electrolito, que en este caso era agua y sal, el cobre y, bueno, un segundo metal, pero ahí estaba.
¿Cómo vamos de tiempo?
Muy bien.
¿Podemos sacar otros temas?
Sí, podemos sacar otro tema.
Bueno, es que hay infinitos temas. Es decir, en canon inverso, ¿por qué? Bueno, es una pieza que veréis aquí, que son unos platos de cobre suspendidos...
De latón.
Perdón, de latón suspendidos en el aire, que soportan una cantidad X de
carbón
finito. ¿Por qué la osa mayor? Porque
claro,
cuando
pues,
lo veáis,
es
decir, cuando se quita el taponcito, pues cae el polvo y configura en el suelo, vuelve a ser un material que hace algo, que es el propio material el que configura la pieza en el suelo.
No, y digamos,
¿por qué la osa mayor? ¿Por qué
bueno, pues es un poco, sí, digamos, aludir a... Yo he hecho dos piezas donde aparece la osa mayor, pero bueno, esta es una, porque es un poco un fenómeno que todo el mundo es capaz de reconocer. O sea, la osa mayor es, en nuestro hemisferio, digamos, la única constelación estelar que todo el mundo es capaz de reconocer, ¿no? Porque luego hay otras más complejas, pero en la osa mayor todas la conocemos. Es decir, bueno, y nos hemos relacionado, ¿no?, con ellos desde niños, ¿no? Es como una referencia cósmica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el hecho de llamarse la pieza canon inverso tiene que ver con la música, porque en la música hay una figura, bueno, existe esto, ¿no? Existe el canon inverso, que es son aquellas fugas donde sabéis que en la fuga una melodía se repite con diferencia de tiempos, ¿no? Se repiten, luego se sobreponen, etcétera. Bueno, pues entonces hay fugas donde la melodía, en vez de ir así, aparece en el espejo, es decir, invertida. Y entonces, bueno, pues como el carbón aparece, se refleja, el suelo actúa de espejo, pues en el espejo, ¿no?, está la osa mayor. Uh-huh. Es un poco, bueno, tanto la... Y el hecho del carbón, bueno, nos llega la luz, muchas veces nos llega la luz de astros que ya no existen hace 1000 años o que se han quemado, en fin, no sé, esas... Pero pues, situarnos un poco cósmicamente también, ¿no?
Este tema te ha interesado mucho, ¿no? Como el poder y a la vez la insignificancia de lo humano, y lo humano como una cadena de sucesiones que ha ido sedimentando el conocimiento,
claro, ¿sí?,
el sentirnos un eslabón pequeño de una cadena que casi es infinita, no lo será,
sí,
pero
al fin y al cabo
pero
somos,
casi
somos
lo parece.
Una motita, ¿no?, en el universo. Por favor, ¿no?
Ajá. Muy bien, pues
bueno,
podemos
si hay
dejarlo
alguna pregunta más aquí, o alguna cuestión más.
¿Queréis hacer?
Bueno, simplemente comentar que cuando abramos la exposición, hay una pieza que hemos reservado para sacar la arena.
Para que podáis ver cómo corre la arena, ¿no? En una de las vasijas, en la entrada, pues vamos a abrirlo y podéis ver cómo se forma la forma.
Sí, digamos que es también eso, es una cosa que estaba pensando, que en tus obras hay un elemento también de performance, ¿no? Performativo, de acción. O sea, para que las piezas se cumplan, estén, hay que primero montarlas y luego que funcionen, ¿no? Ponerlas en marcha,
sí,
¿no?
Hacer algo. Sí,
y,
sí,
y tiene que ser alguien, pero puede ser tú o puede ser otra persona. Es sí, decir, que en ese sentido hay también, como una performance desligada del sujeto,
sí,
¿no?
Sí, del sujeto
artista,
de hecho,
¿no?
Sí, perfectamente, sí.
Bien, pues muchas gracias y bueno, pues vamos a ir entonces a abrir la exposición.
Hay que ver la exposición.
Sí. Gracias.